Hola a todos, bienvenidos a Revive Podcast, un espacio en el que tendremos un encuentro experiencial y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué experiencial? A lo largo de nuestros diferentes episodios vamos a escuchar de primera mano las experiencias clínicas y todo lo que hay alrededor de las experiencias de los profesionales, de nuestros médicos especialistas, quienes son los encargados de educar, de formar y de actualizar a todos los profesionales en medicina. Vamos a conocer qué hay más allá de su trabajo, de esas vivencias que hacen única su labor, de esos retos, de las superaciones que han tenido, todo en torno a sus experiencias y por eso los estamos llamando así, podcast experienciales. Pero bueno, todo en la vida tiene un punto de partida, una historia que contar y justamente hoy en nuestro primer capítulo vamos a resumir de una forma muy dinámica 9 años de lucha y más adelante ustedes se van a dar cuenta por qué digo de lucha. Saludo entonces a Sebastián Alba Ospina, director ejecutivo de Revive, con quien esperamos pasar un rato muy agradable, que nos pueda contar un poco de la historia de esta empresa y saludarlos a todos ustedes que nos están escuchando también a través de las diferentes plataformas. Sebas, ¿cómo estás?
Hola, Dani. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Revive Podcast. Y bueno, la idea es conocer un poco más de lo que ha venido siendo Revive durante estos años.
Bueno, y justamente, Sebas, contémosle a la gente, para los que no saben, ¿qué es Revive?
Bueno, Revive es una fusión de desarrollo de tecnologías de la información aplicados a la educación en salud, acompañamiento también con desarrollo de tecnologías en cuanto a aplicativos móviles, pero básicamente es una metodología de enseñanza que lleva a los profesionales a que alcancen el dominio en diferentes temas. Dentro de esos temas, pues temas de emergencias, principalmente donde los médicos tenemos que tomar decisiones de pronto un poco más precisas, mucho más rápido, y llevar en ese acompañamiento a los profesionales. Como en resumen, eso es lo que estamos haciendo hasta el momento en Revive.
Bueno, Sebas, la empresa tiene 9 años. En el 2012 nace como este proyecto, pero quiero saber en qué momento tú dices, wow, quiero montar empresa, quiero ser empresario, quiero no solamente dedicarme de pronto al área de la salud como lo puede hacer un profesional atendiendo a gente, sino ven, me voy a ir para otro lado muy diferente. O sea, ¿dónde nace esa idea?
Dani, pienso que a veces el emprender se hace de manera natural, de ver situaciones en el entorno o como ganas de mejorar situaciones que estás viviendo. Yo trabajaba en una muy buena empresa, era el director académico de esa empresa, en donde básicamente hacíamos educación continuada para los profesionales de la salud. Eso era para el año 2011. Y empiezan a surgir las nuevas tecnologías de la información, aplicativos móviles, plataformas digitales. De hecho, empiezan a lanzar esa plataforma famosa pues, de inglés. Entonces yo empiezo como a ver una necesidad y más que una necesidad, como un sueño de querer montar eso para los profesionales de la salud, principalmente o de manera inicial para los médicos y los equipos de enfermería, como para que tuvieran una opción distinta para educarse, que no tuvieran que desplazarse pues grandes trayectos, dedicar mucho tiempo a una capacitación, de pronto a revisar contenidos en diapositivas o una cantidad de cosas muy tradicionales, como siempre lo hemos conocido, lo hemos visto, y buscar más bien como esas herramientas en tecnologías de la información que el profesional tuviera a la mano, esas herramientas que lo lleven a mejorar su toma de decisiones. Entonces ahí es como cuando empieza esa idea en la cabeza, yo empiezo a rayar varias cosas y de hecho hubo un momento en donde en esta empresa que trabajaba hicieron como una reunión de lluvia de ideas como de los proyectos que iban a salir para el siguiente año y pues yo fui muy emocionado a presentarlo. Y particularmente, pues no se le prestó atención. O sea, fue como que, muy chévere, pero pues no se le prestó atención y se dedicaron fue a trabajar en otros proyectos. Y eso me generó como mucha frustración en ese momento. Y yo dije, pero ¿por qué yo no lo puedo hacer? Yo creo que yo lo puedo hacer. Y me arriesgué a empezar a emprender desde ese momento. Eso fue para el año, iniciando el año 2012.
Bueno, muy bien, muy, muy, muy interesante. ¿Y qué sentiste en ese momento en el que, bueno, pero por qué no me lo aceptan? O sea, porque uno siempre que va a comenzar como un proyecto dice, tengo un impulso, tengo unas ganas, y que a uno lo frenen, debe ser duro.
Yo creo que Al colombiano y a nosotros en Latinoamérica nos falta creer más en el emprendedor, creer más en esas ideas que las personas pueden tener. Y yo creo que para uno emprender no necesariamente tiene que renunciar a su trabajo e irse a emprender y a sufrir una cantidad de situaciones que pues más adelante podría estar contando, pero uno podría emprender dentro de las mismas compañías donde uno trabaja, o lo que llaman actualmente como el intraemprendimiento. La vaina es que existan como esos motores dentro de las empresas que motiven a las personas que están ahí dentro, que son los que mejor conocen la compañía, para que ayuden a crecerla. Lamentablemente, en Colombia esto es muy extraño encontrarlo y simplemente se desaprovechó. Yo diría que afortunadamente para mí, desafortunadamente para esta compañía, y podría sonar un poco vanidoso, pero pues pierden a una persona valiosa de su equipo, básicamente porque no creyeron en su proyecto, no lo quisieron apoyar, y en este escenario pues yo salgo a explorar, obviamente con todas las dificultades, pues porque salgo sin recursos, a querer emprender algo que quizás hubiera sido más fácil y de hecho hubiera podido tener un crecimiento más exponencial si lo hubiera hecho de la mano con esta compañía que le presenté el proyecto. Entonces, ahí lo que sale es como, ven, si estas personas no están creyendo en esa situación y quieres sacarlo, porque era la idea, más que de cuando uno está emprendiendo al inicio, uno, o por lo menos yo, no pienso como en el impacto económico que eso va a generar de pronto hacia mí, como ese retorno, sino el impacto que yo puedo llegar a generar hacia la comunidad con lo que estoy creando y diseñando. Ya lo demás vendrá por añadidura. Pero en ese momento, cuando tú piensas y crees que tienes una solución que puede ayudar a muchas personas, pues básicamente pues te obsesionas con eso. De hecho, dejas de dormir, empiezas a pensar todo el tiempo, todo el día estás pensando en cómo lo puedes sacar, cómo optimizas tus recursos para poder sacar ese proyecto y nada, así empezó todo con mucho sueño y mucha, mucha ilusión de sacarlo.
Se vuelve la vida diaria, mejor dicho, en torno a ese proyecto. Bueno, Sebas, sabemos que toda historia tiene momentos difíciles o puntos que uno dice, uy, esto yo no lo puedo olvidar, a partir de ese momento yo arranqué con todo. ¿Cuál consideras tú que fueron esos momentos claves para lograr lo que hoy en día es Revive?
Pues momentos difíciles, creo que desde el día uno en donde empiezas a emprender, te enfrentas a múltiples obstáculos. El emprender es superar obstáculos día a día, resolver problemas día a día. A medida que lo vas haciendo todos los días, se va volviendo más llevadero, se vuelve más fácil. Al principio fue durísimo, Dani, duré, porque en ese entonces la empresa era yo. O sea, hay cosas muy particulares de eso. Yo recuerdo que construí 10 correos electrónicos con el dominio que había comprado. Un correo era gerencia, el otro era mercadeo, el otro era ingeniería, pues todos eran yo, o sea, yo era la única persona de la empresa y yo respondía a todos esos correos como para que se mostrara una imagen exterior como es una empresa que está organizada y está consolidada. Estaba consolidada en mi cabeza y en 10 correos y empecé con eso a trabajar de una forma, de hecho hoy es gracioso hacerlo, afortunadamente ya tenemos esos correos, sí existen detrás personas que cada uno maneja esos escenarios. Pero en ese momento fue como la primera dificultad es, soy una empresa pequeña, los demás no van a creer en ti y en realidad eso pasó. Pasé 2 años desde el momento en que yo renuncié a mi trabajo, hice una gran inversión en equipos, en montar plataforma, en desarrollo de tecnología y pasaron 2 años en que vendí 0 pesos. O sea, para mí eso fue el momento más difícil, eso trajo muchas dificultades a mi vida personal. Obviamente a mi vida profesional y empiezas a pensar todo el tiempo, tomé una mala decisión, no debía haber renunciado a mi trabajo, fracasé, soy una historia más de fracaso en el emprendimiento y por un lado, y por otro lado pues estás pensando como que no, hay que seguir dándole, hay que persistir. Pienso que esos 2 primeros años fueron muy difíciles, para mí los más difíciles. Luego, obviamente en el proceso te encuentras con momentos complejos a resolver situaciones, pero pienso que en el inicio es como el momento más crítico del emprendimiento, aguantarlo, a ver hasta dónde puedes aguantar ese momento de sufrimiento, de escasez, de cómo encontrar ese modelo de vender tu negocio a las empresas, a las personas para que crean en ti. Y recuerdo, nosotros empezamos haciendo un curso presencial y pues le trabajé durísimo y el primer curso que se vendió a los 2 años solo fueron 3 personas, o sea, eso era como, no, esto no va a funcionar, esto no va a despegar. Pienso que eso fue el momento más difícil. Ya en el lapso del tiempo, Dani, sí empiezan a suceder cosas de pronto que empiezan a marcar diferencias en el crecimiento de nuestra empresa. Lo primero, tener una idea de negocio consolidada. Para mí eso es importante. Tener muy claro qué es lo que quieres hacer. Definir muy bien tu servicio y tu producto y cómo quieres llegar a él. Eso te toma tiempo definirlo. De hecho, yo podría decirte que en los últimos 2 años he entendido mi propio negocio. Antes había cosas que de pronto no entendía o que yo creía que eran las óptimas, pero que el mercado no los estaba necesitando. Entonces, entender tu propio negocio fue lo más importante. Pero en ese proceso han aparecido personas y momentos que son cruciales. Pienso que, para responder a tu segunda pregunta, Dani, es el momento en que entra Diana, que es nuestra gerente actual, a la compañía, a la empresa. Ella era muy joven y fue súper casual cuando yo la conocí a ella. Yo estaba comprando algo en un almacén y estaba hablando con un amigo del almacén y le digo al amigo del almacén, no, tengo un problema con alguien que está trabajando en mi empresa, me tocó despedirlo y no sé qué hacer, estoy buscando a alguien para trabajar conmigo. Y ella se voltea y me dice, ¿te puedo mandar mi hoja de vida? O sea, fue lo más random que te puedas imaginar. La veo a ella, de hecho hasta me avergüenzo porque yo la miré hasta con desdén, yo, ¿quién es o qué onda? Entonces, yo le di mi tarjeta, le dije, mándame tu hoja de vida acá. Cuando yo reviso su hoja de vida, pues tenía una hoja de vida muy buena, veo que era ingeniera de sistemas, nosotros hacemos muchas cosas con desarrollo de software, entonces dije, puede funcionar, vamos a entrevistar a Diana. Y lo casual es que ella empezó a trabajar en ventas, o sea, nada que ver con su profesión, y ella empezó a trabajar.
¿Qué hace una ingeniera trabajando en ventas?
O sea, y de hecho es la persona que más vende en la compañía en este momento, y eso marcó un precedente en la empresa. O sea, yo pensé que en ese momento ya habían pasado un tiempo, ya habían pasado unos años, y ella duplica y casi que triplica las ventas de lo que estábamos haciendo. O sea, una persona que se pone literal la camiseta de la compañía y empieza a organizar y a estructurar muchas cosas, pues actualmente es la gerente de nuestra empresa y en realidad casi que lo que tenemos ahora se construye sobre la base de lo que ella nos ha ayudado o me ha ayudado a construir. Entonces pienso que es un punto importante en el escenario.
Prácticamente, mejor dicho, ella llegó a darle vida a Revive, porque digamos que tú mencionas que fueron 2 años inicialmente donde uno dice, 2 años sin comer.
Súper difícil.
Invertiste toda tu plata, pusiste prácticamente en juego todo lo que tenías desde los proyectos personales, desde el futuro con la empresa. Tú dices, bueno, 2 años sin comer. ¿Cuántos empresarios ahorita o emprendedores mejor comienzan un emprendimiento y a los 2 meses, no me funcionó, no vendí, hasta aquí llegué? Porque muchas de las ideas quedan a mitad de camino, pero uno decir, aguantar 2 años, y aparte de eso, llevan 9, y me dices, hace 2 años apenas yo me vengo a dar cuenta realmente cómo es el funcionamiento. O sea, eso, por eso es que estaba diciendo yo al comienzo que han sido 9 años de lucha, porque esto es de aprender, de caer, de conocer realmente cómo se mueve el negocio. Sebas, dentro de esos momentos claves, tengo entendido que ustedes también tuvieron un salto a la fama. O sea, Sebastián fue famoso. Quiero que me cuentes cómo fue ese paso por Shark Tank.
Pues fue muy, muy curioso. Ya veníamos como con una trayectoria en Revive. Diana ya llevaba un par de años con nosotros trabajando conmigo. Somos en realidad un muy buen equipo. Hacemos un complemento, ella y yo, muy, muy bueno en lo que estamos haciendo en este emprendimiento. Y veníamos con muy buen crecimiento, ya se nos habían abierto otras puertas. Digamos que toda esa parte de esos años de mucha dificultad, de sufrirla, de no tener ni siquiera con qué pagarte la nómina, de no tener con qué comer, de estar endeudado hasta el copete porque ya las tarjetas de crédito no te daban más. Ya estábamos como un poco más saliendo de eso. De hecho, todavía estábamos muy endeudados, teníamos muchas deudas todavía en ese momento. Yo personalmente tenía muchas deudas en ese momento, pues, de todo ese montaje. Pero ya veíamos como que, ven, sí, si hacemos esta gestión, todo empieza a funcionar. Ya habíamos presentado como varios escenarios en donde conocíamos ya grupos de inversionistas. Habíamos tenido la oportunidad de estar en San Francisco, en Silicon Valley, con un proyecto del Ministerio de Tecnologías. Y luego nos apoyó en un escenario Pro Colombia, que en ese entonces se llamaba Pro Export. Entonces, cuando nos llaman... De hecho, me llama una persona de Sony Televisión de México. Me dice, doctor Sebastián, es que queremos que presentes tu empresa, tu emprendimiento en el programa de Shark Tank para la primera temporada que va a inaugurar para Latinoamérica, en especialmente para Colombia. Obviamente me sorprendió. Yo digo, wow, es chévere que el emprendimiento esté como haciendo eco en estos lugares, en estas personas que quizás en un momento piensas que ni siquiera te conocen, pero que están como cazando talentos. Y bueno, lo planteo y digo, bueno, ¿va a funcionar? ¿Será que es bueno presentarnos a este proyecto, a este canal, en este programa? Lo vimos mucho inicialmente como ¿será que los inversionistas sí es bueno o será un montaje? ¿Eso cómo funcionará? Como que había mucho escepticismo. Y bueno, conjunto con Diana dijimos, bueno, presentémonos a ver, miremos a ver cómo funciona. Y pues la verdad es que nos mandan un contrato así de grueso que nosotros dijimos, no vamos a tener tiempo de leer eso, mejor digamos super que no. Libre. De hecho dijimos que no, mira, la verdad, muchas gracias por el ofrecimiento, no vamos a entrarle porque... No, ¿no? Es que era, en serio que era...
Pero Sebas, qué pena, y pues te interrumpo, pero uno dice saltar a la fama, a la televisión, todo el mundo, bueno, por lo menos uno escucha a los emprendedores, wow, chartan, me van a apoyar, voy a encontrar plata, yo quiero ir, y que tú digas no, ¿qué pasó?
Primero, pues ese contrato tan grande que nos envían, en realidad se volvía tedioso, estábamos muy ocupados, teníamos ya mucha gestión encima, que pues sacando el proyecto y la empresa adelante. Entonces eso iba a necesitar al menos dedicarle unas 2 semanas a leer, a revisar muy bien ese contrato, contratar un abogado para que nos asesorara bien. Ya era como mucha gestión alrededor solo del contrato, de lo que nos había mandado Sony Televisión para el programa. Y por otro lado, en el entorno del emprendimiento en Colombia o en Latinoamérica, hay mucho pseudo inversionistas, esas inversionistas que se creen inversionistas pero que en realidad lo que están buscando es cómo aprovecharse de algunos proyectos que tengan potencial y le invierten muy poco dinero por un amplio porcentaje de tu compañía, ¿cierto? Ya nos había tocado varios escenarios de esos que obviamente los habíamos rechazado y teníamos miedo en ese momento como decir, bueno, vamos allá, firmamos un contrato, de pronto estamos muy obligados a tener que firmar un acuerdo, de pronto que se dé en el momento del programa y que luego no nos favorezca, entonces había como un poco de temor. Pero finalmente pues nos dice de Sony como que no, ven, lo que pasa en el programa, ustedes después pueden tomar la decisión de si siguen o no siguen, no es obligación que ustedes decidan invertir, pero aprovéchalo porque es un buen escenario para que ustedes pues se hagan más visibles, y aparte de eso, pues conozcan un poco más en televisión lo que están haciendo ustedes como programa. Nos decidimos, dijimos, ok, partimos ese acuerdo en varios pedazos. Diana cogió una parte, yo cogí otro, el abogado cogió otro, lo leímos todo muy bien, estábamos sobre el tiempo, lo presentamos y fuimos, creo que el último episodio de la primera temporada de Shark Tank.
Sebas, después de esa experiencia, digamos que para los emprendedores que nos están escuchando, ¿tú les recomiendas buscar inversionistas o hay mejores formas que de pronto esos escenarios que a veces consideramos los más importantes, adecuados o los que nos van a dar ese salto a la fama, como lo llamamos muchas veces?
Yo creo que nosotros, y vuelvo al tema de Latinoamérica, somos muy novatos todavía en el tema de inversión. Aún yo me considero una persona novata en ese tema de inversión, porque pensamos que es como el top, como que llegamos a un inversionista y ya los problemas se solucionaron, como que ese es la cúspide del emprendimiento, como lo que quiero hacer es levantar un inversionista y ya ese es como el final, como la meta de lo que estoy logrando. Y no, de hecho es el inicio. El problema de eso es que cuando tú levantas inversión, pues estás sacrificando un porcentaje de tu empresa que le estás dando a otra persona que no conoce tu negocio y que aparte de eso quiere recuperar su inversión. Entonces en realidad vuelves a tener un jefe que es el inversionista que quiere que tú le des la retribución por esa inversión que está haciendo y que recupere ese capital de inversión, aparte de eso que le rente. Entonces se vuelve muy complejo cuando tienes inversionistas porque pues estás perdiendo pedazo a pedazo control de tu compañía. Eso es importante. El tema es sopesarlo, es ver qué tanto valor tiene ese inversionista para que yo pueda llegar y alcanzar un crecimiento exponencial. Si no lo vas a alcanzar porque las inversiones son pocas, generalmente las inversiones en Colombia no superan los 100 millones de pesos, es poco al momento en que recibes una inversión. De hecho, cuando nosotros recibimos la inversión de Shark Tank, que fueron alrededor de unos 200 millones de pesos, cuando tú no los tienes, se te hace un montón de dinero. Tú dices, wow, 200 millones de pesos. Pero cuando los tienes en tus manos, se te van. O sea, simplemente haces 3 cosas y se te acabó el dinero. De hecho, cuando nosotros recibimos esa inversión, en cuestión de meses, literal es como si hubiéramos cogido todo el dinero y lo hubiéramos tirado a la chimenea y lo hubiéramos quemado. O sea, se nos quemó el dinero porque hicimos De pronto nos aceleramos en procesos. Le invertimos mucho al marketing digital, le invertimos mucho a cosas que no tuvieron un buen resultado en ese momento y literal, o sea, el aprendizaje nos costó 200 millones de pesos.
¿Cómo así? O sea, 200 millones de pesos así, quemados. Literal, se esfumaron, pero tampoco fueron productivos. Quemados.
Digamos que en el momento, como tal, no fueron productivos. Te deja un aprendizaje. Ese aprendizaje costó 200 millones de pesos.
¿Qué aprendizaje tan costoso?
Te deja un aprendizaje, la embarraste, cometiste los errores, vuelves y reflexionas. Pero claro, eso te golpea durísimo. Primero, pues porque dices, si recibí inversión, traté de invertirla de la mejor manera y no funcionó, mi empresa no funciona. O sea, no estoy enfocado, mi empresa no está funcionando. Creo que debo crear una nueva empresa o desistir de lo que estoy haciendo. Eso te genera mucho conflicto. De hecho, eso hizo que entráramos en una crisis económica en la empresa. Eso fue...
Claro, además, porque era la primera inversión.
Claro. Y aparte de eso, también se juega tu reputación en el entorno del emprendimiento, porque todo el mundo piensa que ya esta gente la invirtieron en Shark Tank o tiene un fondo de inversión, esta gente ya está estallándola. Eso te genera como mucha presión también y no sabes cómo, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, cuando tú tienes un inversionista y para responder de pronto esa pregunta que me estás haciendo y aconsejar un poco a los nuevos emprendedores, a las personas que están buscando emprendimiento, la mejor financiación que tú puedes tener o el mejor inversionista que puedes tener es el cliente, quien compre tu servicio. Porque cuando tú tienes buenos clientes y te están comprando, eso financia lo que tú quieras hacer. Financia la innovación, financia nuevas cosas, ¿cierto? Cuando tienes dificultades para obtener ese cliente porque necesitas inversión para poder llegar a ese cliente, la mejor opción y la que yo sigo recomendando es hagan un préstamo en un banco o busquen a sus papás o a personas cercanas que les presten ese dinero. ¿Por qué? Porque simplemente luego lo pagas y no pierdes un porcentaje de tu compañía. Al inversionista no solo le tienes que pagar, sino que pierdes un porcentaje de tu compañía. Y aparte de eso,
tienes un jefe
que va a estar tallándote horrible. Eso tiene sus cosas buenas. Yo aprendí mucho en el escenario de Shark Tank. Pero quiero dar claridad que la empresa de nosotros ha venido teniendo un crecimiento muy bueno, no propiamente porque Shark Tank apareció y esos inversionistas. No, porque de hecho ellos pues son un fondo de inversión, te ponen el dinero y tú tienes que trabajar. O sea, tú tienes que ir y demostrar que eso va a funcionar. Entonces, es el trabajo interno de nuestra empresa, de cada una de las personas que trabaja con nosotros, que tenemos un equipo brillante de personas que han hecho que podamos ir creciendo. De hecho, para demostrar que efectivamente somos una empresa viable, pero la gente piensa que porque ya te recibiste inversión de Shark Tank, ya estás al otro lado. Y no, o sea, es todo lo contrario. Tienes un reto...
Sebastián, el empresario del momento.
Es un reto grandísimo. Tiene muchas dificultades. Hay que constituir una junta directiva. Tú empiezas a rendirle cuentas a la junta directiva. Hay un tema legal muy delicado alrededor de una inversión, de no perder el control de tu compañía, de que cualquier decisión que tomes no necesariamente tengas que ir a una junta directiva, esperar aprobación, poder ejecutar. Entonces eso se empieza a volver un poco tedioso. Entonces tienes que tener un abogado muy bueno que sepa de lo que está haciendo para que te proteja. Entonces digamos que el escenario enseña mucho, pero si yo pudiera devolver el tiempo, hubiera hecho un crédito. Si yo hubiera podido volver el tiempo, daría un crédito.
Bueno, interesante ver esa otra faceta y ese otro concepto de lo que normalmente estamos observando a través de la televisión. Muy interesante. Sebas, yo lo decía anteriormente que toda historia pues tiene momentos claves, pero también en ese crecimiento personal o empresarial o el crecimiento que inclusive puede tener una misma sociedad, siempre hay momentos que generan un cambio, ya sea drástico, positivos, pero digamos que pesan mucho más esos momentos de crisis. ¿Tú consideras que Revive ha pasado por ese tipo de momentos, momentos difíciles, duros, aparte de lo que ya nos has contado?
Siempre, o sea, siempre hemos tenido muchos retos, hemos tenido momentos muy difíciles. Hace, creo que el año 2019 fue un año difícil. Ese año fue el donde quemamos un montón de dinero en muchas cosas, probando muchas cosas, y literal se quemaron, se perdieron. Destruimos valor ese año, queriendo crecer mucho. Lo que hicimos fue destruir mucho valor. Fue, no sé si malas decisiones, pero ahora podríamos decir, ok, necesitamos de ese aprendizaje para poder hacerlo lo que estamos haciendo ahora. sea, nos costó mucho y fue un momento muy, muy crítico. Creo que ahora estamos en un buen momento. Al principio de la pandemia, creo que la pandemia ha marcado un antes y un después en todas las vidas, en todos nosotros, y en Revive también. Pero al principio de la pandemia fue algo muy complejo porque había mucha expectativa del entorno, del mercado, de los mismos profesionales de la salud. Y ahí entonces las ventas se nos bajaron casi a cero. O sea, te estoy diciendo que la nómina de nosotros es muy costosa y en un mes vendimos 100 mil pesos. Y entonces en ese momento tú dices, creo que todo llegó al final, creo que todo se acabó. Creo que no vas a poder sostener tu empresa. De hecho, en ese momento yo digo, organizo mi hoja de vida, o sea, desempolvé mi hoja de vida de 9 años atrás, de 8 años atrás, y empiezo a actualizarla y a decir, voy a empezar a mandar hojas de vida a mis amigos médicos, a la industria farmacéutica. Pues yo, aparte de médico, tengo una maestría en negocios, entonces dije, ok, podría combinar un poco esto en la industria, mandemos hojas de vida y consigamos trabajo porque creo que esto se acabó. Pienso que fue un momento muy difícil para nosotros en ese entonces.
Sebas, en ese momento en el que tú dices, voy a mandar hojas de vida después de tantos años de estar en subidas y bajadas, ¿tú pensaste, vale la pena emprender?
Emprender es difícil y obviamente cuando tú estás del lado en donde ya las cosas empiezan a funcionar, dices, valió la pena. Pero cuando tú estás en prospectiva, tú siempre estás con ese pensamiento negativo de no va a funcionar, de creo que he cometido muchos errores, debería tener un mejor trabajo, creo que si consigo un trabajo y me pagan mejor, voy a estar más tranquilo, porque también estás como sopesando tu vida personal, en donde tienes unos sueños y quieres alcanzar el sueño de todo el mundo, tener su casa, tener su buen carro, estudiar, poder viajar, para eso necesitas recursos, y ves que todo se te está yendo en tu emprendimiento y que aparte eso tienes una nómina que ya no puedes pagar, entonces dices, ah, creo que aquí todo terminó, entonces como que valió la pena por un tiempo, pero ya no vale la pena, ya es mejor buscar otro lado, entonces es muy variante. Emprender es difícil y de hecho en estos días discutía con un grupo de amigos y es que de 100 emprendimientos que se crean en Latinoamérica, 90 no duran más de 6 meses. O sea, el 90% de los emprendimientos fracasan, se cierran. Depende mucho también, es altísimo. Y depende también de cuánto aguante tiene el emprendedor. Probablemente si yo no hubiera aguantado esos 2 años de mucho sufrimiento, pues no estaríamos aquí contando la historia y la historia sería otra, ¿cierto? O sea, ¿cuánto tiempo está dispuesto a aguantar el emprendedor para que ese emprendimiento salga adelante? Es ahí donde la mayoría se queman. Entonces, como tú decías ahorita, muchos de los emprendimientos a los 3 meses ya las personas desisten y dicen, no, eso no funcionó, tengo que comer, tengo que buscar el recurso, y pues simplemente dejan sus emprendimientos ahí, tirados. ¿Vale la pena? Yo creo que ese 10% vale la pena. Ese 10% de personas que logran el éxito, que alcanzan que su negocio salga adelante, en realidad en ese momento tú generas tanto valor en el entorno, puedes contratar personas, generas empleo, puedes contratar a personas que hacen otros trabajos, así no estén contratados directamente con tu empresa. Tú creces mucho personalmente porque aprendes de cómo estructurar tu negocio, conoces tu negocio a fondo. Y creo que toda esa parte ahí, cuando llegas a esos usuarios que le estás resolviendo un problema y la gente te responde y te dice, ven, lo que estás haciendo es increíble, esa plataforma que tienen ustedes es brutal, esa metodología que manejan no la encontramos en ningún otro lado. Cuando encuentras eso, tú dices, wow, ha valido la pena.
Sebas, bueno, vemos que vale la pena emprender, digamos que no todo el mundo va a llegar a ese éxito, y por lo menos que digamos que es un éxito también momentáneo, porque tú dices que esto es, en un momento subí, en otro momento definitivamente otra vez volvemos a lo mismo. El tema de la pandemia sin duda alguna fue un momento de crisis para muchas empresas, mira que la tuya no pasó por alto, pero también se ha podido aprovechar cosas positivas. O sea, en estos momentos, ¿qué pasa después de la pandemia hasta la actualidad?
Como te decía, en el inicio fue muy duro. Los primeros 2 meses se pararon las ventas. Nosotros hacíamos mucha capacitación presencial con simulación médica y pues eso requería equipos, ir a un lugar, convocar personas. Esas personas pues tenían que asistir. Y pues con el tema de la pandemia, del aislamiento, pues eso se paró a cero. Cero. Pero teníamos una ventaja en ese momento y es que nosotros veníamos construyendo desde hace 9 años nuestra plataforma digital, contenidos digitales, cursos de actualización médica virtuales, nuestra metodología. Nosotros desarrollamos nuestra propia plataforma con metodología Mastery Learning, que lo que hace es ayudar al profesional a que alcance el dominio de un tema específico. Por ejemplo, si siempre un médico ha tenido problemas para aprender electrocardiografía, en nuestra plataforma estoy completamente seguro que esos problemas dejarán de existir por la metodología que manejamos para que la persona aprenda y domine ese tema. Entonces veníamos trabajando eso, pero teníamos de hecho muchos problemas antes de la pandemia, porque en el gremio de la salud, los profesionales médicos, las facultades siempre decían, no, es que la medicina no se aprende por internet, la medicina se aprende es yendo y tocando al paciente. Yo les digo, sí, sí, pero hay un componente importante del aprendizaje que es la información y el desarrollo del pensamiento crítico para poder llevar esa persona a un contexto de paciente y que ya sepa qué hacer con el paciente desde el pensamiento crítico. Eso es lo que hacemos nosotros en nuestra plataforma. Y fue muy duro poder vender como esa idea de una nueva educación en el sector. Y de hecho, cuando pasan esos 2 meses de pandemia, empiezan a llamarnos las universidades, empiezan a llamarnos aún el Ministerio de Salud a decirnos, ustedes tienen algo que nos va a ayudar en ese momento de crisis, de aislamiento, de pandemia, tenemos que entrenar un montón de gente. En las facultades empezaron a decirnos, tenemos que seguir capacitando y educando a nuestros estudiantes, ¿qué tienes para que podamos acompañarlos? Entonces ahí empezamos nosotros en realidad a crecer muchísimo. De hecho, en este momento Revive es una de las empresas que designó el Ministerio de Salud para la capacitación en todo lo que tiene que ver con la vacunación contra el COVID de los profesionales de la salud. Básicamente, tienes que certificar a tu institución para que puedan poner las vacunas a las personas que se van a estar vacunando. Claro, entonces nosotros, claro, ahí lo que hicimos fue, ok, ya tenemos una herramienta desarrollada, aprovechemos este momento que se presentó y la pandemia le damos una vuelta, o sea, ahí volteamos toda la situación y empezamos a meternos durísimo en el negocio corporativo, universidades, obviamente facultades de ciencias de la salud, laboratorios farmacéuticos, el mismo gobierno, y empezamos como a crecer muchísimo en el negocio corporativo y a darle durísimo a promover ya los contenidos que teníamos en nuestra plataforma virtuales a los médicos y a los enfermeros y a los profesionales de la salud del país, en donde empezamos a crecer notablemente. De hecho, en pandemia hemos crecido creo que más de un 150%. En ventas, en usuarios, ya tenemos más de 45 mil estudiantes en nuestra plataforma.
Mucha gente, pero Seba, ¿sabes qué es lo interesante, digamos, que de esta crisis, de todas las que de pronto pudiste vivir en estos 9 años? Al comienzo fueron 2 años sin comer, en este fue un mes en el que uno dice, pues madre, ¿qué hago? ¿Cómo me organizo? La gente que está en torno a la empresa, ¿qué voy a hacer para pagarles? Y ese crecimiento casi que del 150% les permite a ustedes volverse a nivelar y demostrar que realmente la tecnología y lo que ustedes están haciendo sí vale la pena, porque eso es lo que estamos viviendo ahorita, todo a través de la virtualidad, a través de las diferentes plataformas, y que inclusive ustedes ya tengan ese acompañamiento, estén certificados y estén acompañados, también le da mucho soporte a Revive como empresa. Bueno, Sebas, ¿qué tal si pasamos ahora como a hablar de cosas diferentes, curiosas, divertidas, chéveres, como bueno, para sacarle un poquito de risa a este momento? ¿Qué ha pasado? Es 9 años, algo tiene que tener curioso, pues.
Pues nos han pasado cosas muy curiosas también. Obviamente creo que una de las más, en su momento fue de mucho susto, pero luego nos reímos un montón de eso, y es que fue como el ajuste de toda la casualidad de las cosas, y es que a Diana, nuestra gerente, la secuestraron un día en Cali. O sea, fue una cosa, ella se perdió todo el día y pues estuvo secuestrada. Luego, cuando logramos comunicarnos con ella, ella estaba de psicólogo, en serio, estaba súper, súper aterrada por lo que había pasado. Y la situación fue muy particular porque habíamos comprado unos equipos de simulación en Estados Unidos. Una empresa de Cali fue la que nos hizo la importación. Y en ese momento, cuando llegaban los equipos a Colombia, ya estaban reportados en Colombia y la empresa no nos entregaba las cajas de los equipos que habíamos comprado, y ya teníamos capacitaciones, teníamos cosas por hacer con esos equipos y ya estábamos muy estresados porque no nos lo entregaban. Yo le dije a Diana, te vas para Cali, por favor. Yo en ese momento estaba en mis vacaciones, estaba fuera del país. Le digo a Diana, porfa, ve a Cali directamente a la oficina y que no te vayas allá hasta que te entreguen las cajas. Pues precisamente ella llegó allá al lugar, en ese lugar estaba reclamando las cajas, y en ese momento entraron unos tipos, unos ladrones, a atracar el lugar y amarraron a todas las personas. A Diana la amarraron, la metieron a un baño, les robaron los celulares, les quitaron todas las cosas y estuvo ahí como por 4 horas perdida, secuestrada. Entonces, cuando ya luego me volvió a comunicar con ella, me dijo: trabajar en Revive es muy peligroso, yo voy a renunciar. Y yo, no, o sea,
Por
eso
su
es aleatorio, o
culpa.
sea, eso fue completamente random lo que te pasó ahí. Eso no tiene nada que ver con Revive. O sea, ¿cuántas veces tú tienes que ir a reclamar unas cajas?
No.
Nunca, es primera vez en la vida. Pero ella estuvo súper angustiada por eso.
Qué pesar, yo creo que hasta de psicólogo, la pobre, ¿qué diría? Por culpa de Sebastián. Bueno, Sebas, digamos que de pronto también en el camino, no sé si ustedes en esa búsqueda de los profesionales que se encargan de capacitar a los mismos profesionales, se han encontrado con alguna persona que usted diga, uy, no, no, no me sirvió, realmente no era lo que esperábamos, de pronto.
Sí, hubo un caso que nos enseñó mucho. Empezamos a trabajar con un médico, un curso de diabetes. Cuando el tipo, pues nosotros tenemos como una metodología previa en donde le pedimos a la persona que nos mande la información, qué es lo que quiere grabar, no sé qué, tran. Empezamos a hacer la preproducción, todo iba muy bien. Llegamos al momento del rodaje, montamos todo. De hecho, se viajó porque era fuera de la ciudad donde nosotros operamos. Llegó el tipo, pues, súper bien arreglado, empieza a grabar, graba el curso, yo no estuve presente en la grabación. Luego, cuando se empieza a hacer todo la edición y la postproducción del curso, y se la mandamos, de hecho, al mismo profesor que lo grabó, él dijo: o sea, no entiendo nada de lo que estoy diciendo ahí, eso está malísimo. Y todos quedamos como plop, o sea, acabamos de perder semanas enteras de trabajo y esto no funcionó. Y eso nos deja una reflexión, y es que no propiamente una persona que está muy especializada tiene la capacidad de enseñar adecuadamente lo que sabe. Puede conocerlo muy bien, puede dominarlo, pero si no tiene la capacidad de enseñarlo, es imposible. Y eso nos pasó, o sea, nos pasó que perdimos con Tati, que es nuestra coordinadora de producción. O sea, se perdieron muchas horas de trabajo, luego lo lamentamos muchísimo, pues porque nosotros somos un equipo limitado y el tiempo es súper valioso para nosotros, pero se perdió toda esa producción, tanto que el tipo que lo grabó decía: o sea, no me entiendo, ni siquiera entiendo lo que está ahí. Y finalmente, pues, tocó, o sea, se borró, todos esos archivos los borramos, nunca se subió ese curso. Eso fue muy curioso.
Plática perdida.
Plática perdida.
Bueno, pero uno dice plata perdida, pero realmente también eso demuestra la seriedad que ustedes tienen y la metodología que le dicen a la gente, venga, es que esta metodología le sirve a usted. Si ustedes van a proyectar un video en el que, venga, realmente no le voy a entender al profesional, pues no tendría mucha coherencia. Entonces también le da uno el soporte de que todas las temáticas que se van a ver, los profesionales que explican, que cuentan sus experiencias y que también se encargan de formar a los otros profesionales de la misma área, pues van a tener una garantía de que están con personas confiables, que explican bien, que realmente usted sí va a aprender, que es que es lo que tú decías ahorita es muy cierto. Venga, el tema de la virtualidad se da para mucho. Y la gente no quiere estudiar porque dice, los memes que vemos, ay, no es que no voy a saber cómo reanimar a alguien. Venga, yo llamo a mi profe a
Sí,
ver
eso
cómo
es. Lo que
me
pasa es que
explique
eso
los reanimadores.
virtual. El tema virtual, yo pienso que es muy bueno. De hecho, en Europa y en España tiene mucha fuerza la educación virtual. Es de mucha calidad, es muy buena. El tema es que en Latinoamérica y nosotros acá lo hacemos mal. Hacemos mal la educación virtual. Aquí creemos que grabar un Zoom en una conferencia o lo que sea y subirlo a una plataforma que conocemos, Moodle o el que sea, ya eso es educación virtual. No, la educación virtual debe tener una metodología. Por eso nosotros utilizamos una metodología que se llama Mastery Learning, que lleva a la persona que aprenda, a que domine el tema. Es una metodología de repetición. Tengo que repetir un contenido las veces que sea suficiente hasta que lo domine. Y quizás sea contenido de otro podcast de hablar muy, muy preciso qué es esa metodología Mastery Learning, porque es alucinante. Pero eso es lo que nosotros buscamos con el instructor y con esos médicos que van a estar acompañándonos en estos review podcasts, es cómo alcanzar ese punto de equilibrio entre ese volumen de información de la medicina, condensarlo en cosas muy precisas para que el médico, el que está escuchando, el que está haciendo el curso, pueda ejecutarlo. Entonces tiene que ser muy bien digerido y, aparte de eso, muy bien transmitido para que ese profesional que se está capacitando diga: ok, aquí tengo mis entregables y con esto voy a poder ir a tomar decisiones más acertadas frente al paciente. Entonces, esa experiencia que tuvimos con esta persona, con este curso de diabetes, nos sirvió muchísimo. Y primero, lo que tú dices es real, o sea, llevar a decirnos: no tiene el nivel de calidad que nosotros estamos buscando, entonces no sale, y no salió.
Perfecto. Hay algo que muchos hombres me van a envidiar en estos momentos por lo que voy a decir. Sebastián es bendecido entre las mujeres, esa frase que tanto escuchamos. Sebastián, vea, les cuento, Sebastián tiene un equipo de trabajo que es conformado por el 90% mujeres. O sea, usted se imagina, Sebastián, dígame la verdad, ¿por qué mujeres en tu equipo? Teniendo en cuenta que muchas empresas dicen, no, ¿yo para qué contrato a la mujer si... Aparte de que nos dicen que somos muy cansonas, digamos que se limitan mucho más para contratarnos por las prebendas que les puede costar a ellos, que un embarazo, la licencia de maternidad. Entonces, 90% de mujeres, Sebas, ¿por qué?
Bueno, primero, podría decir que es casualidad. El tema es que las hemos contratado en la empresa básicamente es porque demuestran que tienen las habilidades suficientes para el cargo que están aplicando. En realidad en la empresa tenemos mujeres brillantes. De hecho, es un equipo, es el Dream Team. Yo las adoro porque, o sea, sin ellas no podríamos tener el revive que tenemos actualmente. Todo el equipo Tati en la producción audiovisual tiene un diseño impecable, es hermoso. Dana en todo lo que hace en su estrategia de marketing es precisa, o sea, es un trabajo muy bien hecho de gente y de mujeres que tienen una formación académica profesional, que son muy profesionales, pero hay una particularidad de la mujer. La mujer crea, la mujer reproduce, la mujer hace que las cosas crezcan. Entonces las mujeres en realidad tienen esa particularidad de crear y de ordenar, de organizar que las cosas funcionen muy bien. Entonces, de hecho, nos ha funcionado muy bien a nosotros en que todo lo que se planea y todo lo que se sueña, pues se lleve a cabo. Yo tengo muchas ideas, tengo mucha capacidad de crear, de idear. Tengo ideas súper locas. De hecho, Diana y el equipo Karateco me aterrizan y me dicen, cálmate, espérate, vamos por partes. Esto vamos a ir ajustándolo y no podemos
Calmadito.
ir tan rápido. Y eso es bueno porque te aterrizan. De hecho, en el momento en que perdimos todo ese montón de dinero fue por una cantidad de ideas y de desespero de hacer las cosas. Y luego
Sí,
el
claro,
tener
está.
como ese polo a tierra, el de no, ven, hagamos las cosas con calma, hagamos las cosas con orden, nos ha funcionado bastante bien. Cada una de las personas que están en el equipo, de las mujeres que están en el equipo, son brillantes. Son personas que tienen pues mucha capacidad profesional y que me encanta trabajar con ellas. En realidad, no seríamos lo que somos en Revive sin ellas. O sea, si se me van, me muero. Me daría el guayabo
Bendecido,
más grande del
bendecido
mundo, en
entre
serio.
los hombres. Bueno, qué chévere escuchar eso y que también le apuesten al trabajo de nosotras las mujeres. Sebas, bueno, alianzas. ¿Cuáles consideran que han sido las alianzas más importantes y claves para lograr también lo que tienen hoy?
El tema de alianzas es muy importante. En la empresa en que yo trabajaba antes existía como ese problema del egoísmo, de que solo ellos eran los que podían hacer las cosas grandiosas y nunca pensaron como en ese tema de alianzas. Yo lo pensé cuando estuve allí en la coordinación, pero pues nunca se pudo dar el tema de alianzas. Cuando yo empiezo con Revive, yo lo veo como una estrategia. De hecho, estrategia, ni siquiera táctica, estrategia de buscar alianzas importantes para poder crecer y poder entablar, como consolidarme mucho más en el mercado. En este momento tenemos alianzas muy buenas. Inicialmente nos aliamos con una empresa que se llama Platzi. Con ellos empezamos nuestro proyecto de plataforma, con ellos desarrollamos como los primeros contenidos, nuestra primera versión de plataforma y todo lo demás, y nos apoyó muchísimo, nos sirvió muchísimo esta experiencia. Luego cuando pasa lo de Shark Tank se les compra pues a ellos como ese espacio de lo que tenían ellos en Revive para nosotros por poder continuar. Luego hacemos una alianza con una empresa muy buena que se llama USABCD, que es de ultrasonido, son de Dinamarca, ellos son una empresa europea grandísima en ultrasonido, casi que son la autoridad global en todo lo que crean de contenido de ultrasonido. Por cuestiones de la vida los conocimos, conocí al director ejecutivo de esta compañía, le encantó lo que estábamos haciendo en Revive y hicimos como una alianza para nosotros ser el sponsor de esta empresa en toda Latinoamérica. Hicimos toda la traducción de esos contenidos que estaban en diferentes idiomas, menos en español, y pues los hicimos al español. En pandemia hicimos una alianza muy buena con una empresa que se llama Take the Wind, que es de un simulador médico. Es casi que el videojuego de cómo simular casos clínicos, es brutal. Y ellos tienen un desarrollo de software loquísimo. Nos hicimos una alianza con ellos son de Portugal. Y el software se llama Body Interact. Nosotros tenemos ahora pues la distribución para Latinoamérica y lo implementamos en nuestra metodología de aprendizaje en nuestra plataforma. Los estudiantes pueden acceder a los cursos y llevarlos a los casos clínicos de simulación. Pienso que esas alianzas han sido valiosas. Hemos hecho alianzas con universidades, con sector público, sector privado. Pienso que la alianza para nosotros es parte de lo que es Revive, el buscar como esas personas que están pensando en lo mismo, pero que lo estamos haciendo de manera distinta y que podemos complementarnos.
Eso le da mucho, mucho peso a una compañía. Total. Realmente para no decir, bueno, venga, ¿quién lo respalda? ¿Quién está detrás de Revive? Bueno, Sebas, y finalizando, hablemos de las proyecciones que ustedes tienen. Pues sabemos que en este tema todo se mueve muy rápido y hay cosas que de pronto no podemos decir porque la competencia también está detrás. Pero ¿qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes adelantar?
Como te digo, yo tengo muchas ideas en la cabeza. Creo que consumo muchas calorías al día es pensando y maquinando qué se puede venir, qué podemos desarrollar nuevamente. Estamos desarrollando mucha tecnología en la información, aplicativos, software. Una de las cosas que estamos trabajándola y que la estamos soñando es con inteligencia artificial. Tenemos algunos MVPs, algunas pruebas de lo que estamos haciendo. Y es que el médico o el profesional escriba algo que quiere hacer, como qué hacer, cuál es la dosis de tal medicamento en tal situación, y que la plataforma de nosotros inmediatamente le diga qué es lo que debe hacer. Hemos hecho algunas pruebas con casos de reanimación, con protocolos de manejo, y han funcionado bastante bien. Obviamente lo tenemos en una fase muy, muy incipiente del desarrollo, pero pues creo que a eso le estamos apuntando. En educación estamos soñando con VR, con realidad virtual, que el médico residente pueda con realidad virtual ver un procedimiento quirúrgico de cualquier lugar y seguir mejorando su técnica con VR, los estudiantes de internado, aún los estudiantes de medicina de pregrado puedan tener estas herramientas para poderse educar. Creo que la tecnología se hizo para eso, para aprovecharla, y que las universidades se abran a eso, que las universidades dejen de estar ya pensando en la misma educación de hace 10 años, de seguir dando información, que ya la información para nosotros es... Sí, la información ya la tenemos en el bolsillo, o sea, ya hoy en día no está tan difícil entrar y googlear, entrar a cualquier artículo médico y tenerlo en cuestión de segundos en tu bolsillo. Eso ahora años era imposible. Ahora ya esa información, la universidad no tiene que dar información, sino cuál es la utilidad de esa información, poner esa información en un contexto. Y a eso le estamos apuntando mucho como en el escenario de educación. Ahora lanzamos recientemente una aplicación que se llama Médico Asesor Online, que es de Revive, en donde estamos apoyando a los médicos en la toma de decisiones. Es un gran chat, es una gran comunidad, como Reddit, en donde los médicos están colocando sus casos clínicos, están discutiendo, pero también pueden preguntar cuando tienen dudas diagnósticas, y la comunidad se mueve tan rápido que casi que de manera inmediata escribes y otro médico te dice, no, mira, lo debes enfocar de tal manera. Eso es grandioso, es que eso no lo teníamos ahora años. Yo recuerdo hace años cuando estábamos haciendo consulta y tú no sabías, tenías que hacerte el loco, irte para el baño, ya tenías un librito y buscar. Ah, es acá. Hoy en día no, la tecnología de la información te ha llevado a que puedas acceder a eso, y creo que le estamos apuntando mucho a eso, a seguir desarrollando tecnologías. Ahora se nos vino un problema grandísimo. La pandemia nos ha traído una gran competencia. Muchas empresas empezaron a grabar sus Zooms y a venderlo como contenido digital de alta calidad. Yo sé que esto puede sonar pretencioso, pero es que así lo están haciendo. Y creo que los médicos no nos merecemos eso. Creo que los profesionales de la salud, los enfermeros profesionales que hemos dedicado años a estudiar una carrera, años a especializarnos, y nos entreguen un contenido como cualquier cosa, pienso que no nos merecemos eso. No nos merecemos eso. Nos merecemos un contenido hecho con calidad, con metodología, con una producción audiovisual brillante, impecable. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en nuestra empresa, Dani. Y creo que vamos bien, creo que vamos apuntándole a eso. Y viendo esa nueva competencia, estamos viendo es qué solución creamos para venderles a ellos también. Nos gusta ir un paso más adelante.
Sebas, no, felicitaciones por esa visión y por esa apuesta que ustedes tienen a seguir consolidando a Revive como una empresa excelente en lo que hacen, ¿cierto? Hay que decirlo, excelente, porque tú dices, ustedes no se merecen un producto de mala calidad, y ese es el mensaje que podríamos dejar. Sebas, gracias por acompañarnos en este primer podcast de Revive Podcast.
Gracias, Dani, por acompañarnos y por dirigir este espacio. De verdad que es una buena oportunidad para que la gente conozca más de lo que sucede detrás de Revive, de esa empresa en la que se están educando, y que conozcan que detrás hay seres humanos como ellos, que crean y que están soñando. Y también a invitarlos, que si tienen para crear contenidos y quieren hacer contenidos para nosotros, todos son bienvenidos.
Sebas, muchas gracias, y a ustedes, a todas las personas que estuvieron pendientes, que nos escucharon a través de Revive Podcast, como les dije al comienzo, un podcast experiencial. No se pierdan los próximos episodios en donde vamos a poder compartir más de cerca con todos esos profesionales que están detrás de todo este proceso que tiene esta grandiosa empresa. Chao, chao para todos.
Chao, chao. Gracias.